Bueno, le damos un saludo a la discípula y hermana y misionera, como decía, el primer Congreso Internacional de Teología en Chiquinquirá. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entramos de lleno en nuestra cristología bíblica. Hoy vamos a ver cuáles son los requerimientos hermenéuticos para hacer una cristología bíblica. Y vamos a empezar, y espero que alcancemos a concluir, el Evangelio según San Mateo. Hay gente que dura estudiando un solo Evangelio muchos años. Así que es casi una irresponsabilidad lo que nosotros vamos a hacer aquí. Es obviamente solo un enfoque general lo que vamos a presentar. Lo más importante, la palabra más importante en la hermenéutica contemporánea cuando se habla de los evangelios es la palabra testimonio. De esto ya hemos hablado en otra ocasión. Los evangelios no son objetivos y no son subjetivos. No hay que caer en esa trampa. El Evangelio es objetivo en el sentido de como si fuera una filmadora, como si fuera una grabadora. No. Esa clase de objetividad no existe en los Evangelios y de hecho no existe en la Biblia y de hecho no existe en la literatura antigua. En ese sentido, los Evangelios no son objetivos. Ah, entonces los Evangelios son subjetivos, son puras creaciones fantasiosas, imaginativas, ¿es escribir con el deseo? Tampoco. Los evangelios tampoco son subjetivos. Entonces, ¿qué son los evangelios? Pues los evangelios son testimonios intersubjetivos de realidades vividas. La palabra intersubjetivo realmente es para recordar que ese es el estatuto epistemológico propio de ese género literario. Es algo intersubjetivo. Intersubjetivo quiere decir que va de sujeto a sujeto y que intenta reproducir en el oyente la experiencia del hablante. Esa es la definición de un testimonio. ¿Qué es lo característico? ¿Qué es lo que hace único a un testimonio? Que intenta reproducir en el oyente lo que dice el hablante. Un científico no habla así. Cuando el científico dice esto pesa 32,3 gramos, no intenta que tú lo vuelvas a medir, sino te está informando algo que se supone que es igual y que precisamente no tienes tú que hacerlo. Cuando una persona dice mi animal favorito es el unicornio azul, pues está diciendo algo que proviene de su subjetividad y nosotros decimos, bueno, allá él o ella con su fantasía. En cambio, cuando nosotros leemos los evangelios, el criterio básico aparece muy bien escrito al final del cuarto evangelio. Esto ha sido escrito para que crean y para que creyendo tengan vida. O como dice la primera carta de Juan, para que ustedes estén en comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, lo característico del Evangelio epistemológicamente es la intersubjetividad. Por favor, no caer en la trampa de los que intentan arrinconarlo a uno diciendo eso no es científico, eso no es científico, y eso le repiten a uno hasta que uno llore y se suene. No. No hay que caer en esa trampa. Resulta que en el lenguaje humano existen las tres cosas. Existe lo objetivo, y eso tiene su valor, y eso tiene su importancia. Sin objetividad no se puede hacer un puente. Eso yo no puedo decir, échele tanto de hierro porque yo creo que usted mirando ese hierro va a sentir lo mismo que yo sentí. No tiene ninguna base eso, para hacer un puente, para trabajar con el mundo material, para responder a ese mismo mundo, se necesita un lenguaje objetivo. Lo mismo el lenguaje subjetivo tiene su propio valor. A veces uno cree que lo subjetivo es de despreciar. ¡Ah, eso es subjetivo! Es un modo de acabar una discusión a veces. ¡Eso es subjetivo! Pero resulta que la subjetividad es importantísima. Pregúntele a una persona que se ha enamorado qué importancia tiene la subjetividad. Ahí, en todo lo que tiene que ver con el amor, la subjetividad es lo más importante. A mí no me interesa si existe el amor en sí mismo. Me interesa, le dice el muchacho a la joven, me interesa si tú me amas. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces la subjetividad es enormemente importante porque sin la subjetividad no se puede construir ningún valor. Los valores no existen en el puro ámbito, en el puro terreno de lo objetivo. Los valores son valores para alguien. Y entonces la subjetividad tiene una enorme importancia. Los evangelios están epistemológicamente en el rango de lo intersubjetivo. ¿Qué quieren ser? Testimonios de realidades vividas que intentan reproducir la experiencia. ¿Para qué se intenta reproducir la experiencia? Para producir comunión. Y esto es interesantísimo e importantísimo, es casi lo que hace único al evangelio, al género literario evangelio. ¿Qué otra literatura intenta reproducir una determinada experiencia? A ver. Bueno, saliéndonos de la Biblia, saliéndonos de la Sagrada Escritura, ¿qué otra literatura conocen ustedes que intenta reproducir? Hay una que es muy famosa. ¿Las qué? Bueno, no exactamente, las crónicas son... ¿Cómo? Sí, exactamente. En general la literatura clásica va muy en esa línea. Y nosotros sabemos que lo que se cuenta ahí no es objetivamente cierto, pero va en esa línea. Donde más se nota en la literatura clásica es en el teatro griego. La tragedia. La tragedia intenta repetir una experiencia. El ideal en la tragedia es la transmisión de una misma experiencia, que tú vivas lo que vive el protagonista. Cuando se reúne el auditorio y presencia, por ejemplo, el drama de Edipo, pues se vive la tragedia que está padeciendo este señor, porque mata al papá, resulta casado con la mamá, y todo estaba predicho, pero él no lo sabía. El auditorio sí lo sabe, pero no puede impedirlo. Entonces se produce una sensación de participación, una sensación de comunión. El teatro tiene una fuerza increíble en ese sentido. Y es una pena que en nuestro tiempo el teatro casi solo se utilice con fines de entretenimiento, aunque todavía quedan otros fines. El teatro tiene una fuerza enorme porque el teatro va en la misma línea del Evangelio, es la reproducción de una experiencia. ¿Y qué es lo que quiere alguien cuando reproduce una experiencia? Producir una sensación de comunión. Comunión es todos estamos sintiendo lo mismo. Hay un género cinematográfico que tiene su parecido con esto. No es teatro, no es evangelio, pero tiene un parecido con ello. Es el documental del horror. Por ejemplo, cuando uno mira un documental sobre la bomba de Hiroshima, es inevitable, o sea, si uno es un ser humano, uno no puede ver eso y salir simplemente con unas cifras en la cabeza. Ah, claro, las toneladas destruidas fueron tanto, el radio de acción fue tanto. Uno no se queda con números. Si nos reunimos, si somos seres humanos, y nos reunimos y miramos ese documental con todos los datos y con los testimonios y con lo que vivieron las personas, es impresionante. Hay el caso de un hombre que sobrevivió a la bomba de Hiroshima y buscando un lugar más seguro, se fue para Nagasaki y le tocó la otra bomba. Es el único caso de una persona humana que yo sepa que haya sobrevivido dos bombas atómicas. Entonces, el documental del horror produce la misma sensación. Y esto es muy importante porque esto nos conecta inmediatamente con la liturgia. O sea, si lo miramos bien, la liturgia hasta cierto punto es un teatro. Lo que pasa es que no es un teatro que cae en la nada, en la ficción, sino es un teatro que tiene soporte en una realidad. Es lo que nos dice Santo Tomás. Nosotros no estamos con el puro sacramento, sino estamos con el sacramento y la realidad. No es únicamente que nosotros decimos, bueno, y ahora este papel va a significar el cuerpo de Cristo, sino que de acuerdo con lo recibido de los apóstoles y de acuerdo con la fe de la Iglesia, nosotros creemos en la presencia del Señor ahí. Pero fíjate cómo el Evangelio no puede ser desprendido de la liturgia, porque tanto el lenguaje simbólico, el lenguaje gestual, el lenguaje corporal del teatro, como el lenguaje simbólico, testimonial del Evangelio, tienen el mismo objetivo. Es decir, desde el principio de la Iglesia, el Evangelio y la liturgia van juntos. ¿Cuál es la razón de que vayan juntos? Que participan de unos mismos objetivos. ¿Cuáles? Reproducir una misma experiencia para crear una misma comunión. Eso es lo que pretende el Evangelio. El género literario evangelio lo que quiere es eso, que se reproduzca una misma experiencia para que se tenga una misma comunión. Y por eso el Evangelio va unido a la celebración. La liturgia y la proclamación de la palabra, los gestos y las palabras, los elementos y las oraciones van unidos para producir lo mismo. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el teatro como nosotros lo conocemos, digamos el teatro clásico griego, y nuestras liturgias y nuestra proclamación de la palabra? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que la comunión que nosotros proclamamos, la comunión que creemos que se genera a través del Evangelio, es una comunión permanente. A esa comunión permanente, a eso que permanece como fruto del Evangelio, lo llamamos Iglesia. Entonces, la predicación del Evangelio y la celebración de la fe producen una experiencia que produce una comunión permanente que se llama Iglesia, una coinonía, una unión de pensamientos, de acciones, de sentimientos, de emociones, de recuerdos, de tradiciones, que se llama Iglesia, Eclesía, convocación. Recordemos que la palabra Iglesia quiere decir precisamente eso, es la Eclesía del verbo llamar. Se trata de llamar. La Eclesía es la reunión de aquellos que han sido llamados, de aquellos que han sido convocados. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio hace nacer a la Iglesia y la Iglesia es el diccionario del Evangelio. Esta es una de las definiciones más bellas de Iglesia que surge desde la perspectiva hermenéutica que aquí estamos dando. Una de las maneras de mirar a la Iglesia es esa. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es el diccionario del Evangelio. ¿Qué queremos decir con esta expresión? Cuando yo estoy aprendiendo un idioma extranjero, cuando me encuentro una palabra que no comprendo, voy al diccionario. El diccionario hace comprensible aquel elemento del discurso que yo sé que pertenece a la misma secuencia, pero que no logro entenderlo en sí mismo. Eso es precisamente lo que hace la Iglesia. Como la Iglesia ha nacido del Evangelio y es de algún modo el eco del Evangelio en la historia, esta es otra definición de Iglesia, eco del Evangelio en la historia, entonces cuando yo necesito comprender el Evangelio, tengo que acudir a la Iglesia. Pero obsérvese, en esta sesión, en esta clase, estamos hablando de la Iglesia como realidad de comunión que surge a partir de la predicación. La Iglesia, en cuanto comunión, es el diccionario del Evangelio. Y esto quiere decir que los gestos del Evangelio solo terminan de ser comprendidos, solo logran ser comprendidos en su integralidad dentro de la iglesia. Hay un ejemplo que doy con alguna frecuencia. Supongamos el caso de una familia. La familia y el álbum de fotos. Este es un ejemplo que repito mucho. Me disculpan si es demasiado infantil. Si voy a visitar una familia y me pasan un álbum de fotos, yo entiendo muy poco, casi nada. No sé por qué algunas personas salen tanto. Por ejemplo, hay un viejito que sale cada rato en las fotos. Cada rato aparece un viejito ahí. Hasta que me explican, ese es el abuelo Braulio. ¡Ah! Ya eso lo explica todo. Porque yo no veía por qué ese viejito salía, que si la primera comunión, que si no sé dónde, que si el paseo, y si salga el viejito, y el viejito sentado, el viejito parado, el viejito acostado. ¡Hombre, qué es ese viejito! Pues el viejito tiene sentido porque el viejito es el abuelo. Mientras a mí no me dicen quién es ese señor, yo no entiendo el álbum. Entonces la Biblia, y en particular el Evangelio, es como el álbum. Yo no lo puedo entender sino en el contexto de la familia. La familia es la que me hace comprensible el álbum. La iglesia es la que me hace comprensible el Evangelio. Esta idea no es tan obvia. Resulta que en nuestro recorrido de la crítica, cuando hicimos el recorrido de la crítica, veíamos que la crítica significa desconfianza. Y una de las desconfianzas principales es desconfianza de la iglesia misma. Desconfianza de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Desconfianza de la iglesia quiere decir que yo descarto la iglesia como diccionario. Pero al perder la iglesia como diccionario, necesito otros criterios, otros marcos interpretativos. ¿Cuáles son los marcos interpretativos usuales? La historia, la ciencia, la lingüística, la arqueología, ciencias auxiliares, en fin, o incluso la misma razón humana. Hay gente que ha tratado de comprender el hecho religioso inscribiéndolo completamente en la razón. Tal vez el ejemplo extremo de esta tendencia es Hegel. Es el intento de una perfecta y completa racionalización de la religión. Pero aquí entendemos cuál es la contradicción de esa postura interpretativa, de esa postura hermenéutica. Si yo descarto la iglesia, descarto el propósito mismo, descarto el criterio mismo por el que fue hecho el Evangelio. Porque resulta que yo no puedo definir literariamente el Evangelio, no lo puedo definir con otra palabra, sino con la palabra testimonio. Si el Evangelio es testimonio, inevitablemente es testimonio para transmitir una experiencia, y se transmite una experiencia para crear comunión, y esa comunión es exactamente la iglesia. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Y este es un punto muy importante, que no importa cuántas ciencias auxiliares aparezcan, no importa cuántos argumentos y cuántas razones se nos den, el Evangelio tiene su diccionario en la comunión que el mismo Evangelio crea. Y esa comunión, en la medida en que es estable, en la medida en que es permanente, es precisamente la iglesia. Perderse la iglesia es perderse el Evangelio. Descartar a la iglesia es descartar el criterio último y más fundamental de interpretación del Evangelio y, por lo tanto, de conocimiento de Jesucristo. Esta es como la base metodológica para una cristología bíblica dentro de la Iglesia Católica. Lamentablemente para ellos, los amigos de la Reforma Protestante, los nacidos en la Reforma Protestante, no creen en la Iglesia. No creen que la Iglesia pueda dar ese criterio. Pero con ello cometen un grave error, porque resulta que, ¿cómo voy a entender el Evangelio si no es testimonio? ¿Y cómo voy a entender el testimonio si no es para crear una experiencia que engendra comunión? Al negar esa comunión, estoy negando el propósito mismo del Evangelio. Y esta negación significa, en últimas, el perderse la comprensión de quién es Jesucristo. Una vez más, repito, y con eso cerramos esta parte, estamos hablando aquí de la iglesia en cuanto comunión, es decir, iglesia, como se suele decir, pueblo y pastores. Esta no es únicamente la autoridad eclesiástica, es la iglesia toda, en su sentir, desde los más humildes, que tienen su propia sensibilidad, que tienen su propia percepción, hasta los más preparados o los que tienen cargos de cierto rango, podríamos decir. La iglesia como comunión es el diccionario del Evangelio y por lo tanto es la lente apropiada para reconocer a Jesucristo. Es la lente apropiada para saber quién es Jesucristo. Puesta esta base, miremos qué podemos aprender, es decir, cómo se ha hecho la cristología bíblica en el caso de los evangelios. Recuperemos algunos elementos de los que se han dicho antes. Básicamente, lo que se ha hecho es historia de las formas, historia de la redacción. Creo que no estará de más repetir una vez más, ¿qué quiere decir aquello de las formas? Pues una forma es un modo de transmisión de información. Esa sería una definición un poco cibernética del asunto. Las formas son paquetes de transmisión de información, modos de transmitir información que tienen sus propias características adecuadas a una cultura y un tiempo. ¿Por qué es tan importante el estudio de las formas? Porque resulta que las formas son el contexto inmediato, las formas, así como las estamos definiendo, son el contexto inmediato de comprensión de las preguntas básicas que uno le hace a un texto. Las preguntas básicas que uno le hace a un texto, ¿cuáles son? ¿Esto para qué fue escrito? ¿Para quiénes fue escrito? ¿Cuál es el mensaje que contiene? ¿Esto es verdad? Ese tipo de preguntas cambian completamente de una forma a otra. No es lo mismo la verdad de un refrán que la verdad de un artículo en una revista científica. Hay verdad en el refrán que dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. Pues se supone que sí. Pero la verdad que ahí se dice no depende del número 100. No depende de que sean 100 pájaros volando. Bueno, y si no fueran 100, sino 98, entonces ya el refrán no sirve. Eso es tonto. Tengo que conocer para qué sirve un refrán, cómo funciona un refrán, en qué cultura se utiliza un refrán, para llegar a una conclusión. La verdad que enuncia el refrán es esta. Ese es el estudio de las formas. Eso sucede, por ejemplo, con las parábolas. Yo creo que este ejemplo no lo hemos dado antes y es bien importante. Resulta que a un cierto punto se encontró la distinción entre parábola y alegoría. Una cosa es una parábola y otra cosa es una alegoría. Son diferentes. El mundo griego conocía las alegorías. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es un relato en el cual cada elemento tiene una correspondencia con un mensaje que se quiere dar. Por ejemplo, la liebre y la tortuga, o la cigarra y la hormiga. Resulta que la hormiga es industriosa, es trabajadora, es metódica, es constante, es ahorrativa. La cigarra, en cambio, todo lo gasta en fiestas. Entonces, durante el tiempo del verano, la cigarra no hacía sino disfrutar de la vida, mientras que la hormiguita, pacientemente, iba recogiendo alimento para el invierno. Cuando llega el invierno, la hormiga tiene alimento guardado y puede sobrevivir el invierno, mientras que la cigarra ya no tiene ni amigos, ni fiesta, ni posibilidad de sobrevivir, porque no ahorró. En esa alegoría, o en esa fábula, pero es una fábula de tipo alegórico, en esa alegoría uno puede ver perfectamente que la hormiga corresponde a las personas que son trabajadoras y previsivas, la cigarra pertenece a aquellas personas que son o perezosas o irresponsables o dedicadas únicamente a pasarla bueno. La alegoría es una correspondencia uno a uno. Pero ¿qué pasa cuando uno se encuentra con las parábolas? Que uno puede pensar que las parábolas también son alegorías. Por ejemplo, acuérdate que existe esa parábola del sembrador, la más famosa de todas, y cada elemento de esa parábola pues tiene una correspondencia. La buena tierra, la tierra pedregosa, la tierra entre zarzas, todo tiene una correspondencia. Incluso los pájaros que se comen la semilla también tienen una correspondencia. Digamos que en esa parábola la alegoría se puede aplicar, pero ¿será que siempre se puede aplicar? Imagínate el caso aquel de la parábola del mayordomo injusto. ¿Te acuerdas del mayordomo que hace trampa? Y entonces llegan los deudores, los que le debían plata al amo, y el mayordomo dice, ¿tú cuánto le debes a mi amo? Y él dice, le debo 100. Y entonces el mayordomo dice, mira, aquí está tu recibo, apunta 80. ¿Y tú cuánto debes? Yo debo 60, mira, apunta 30. Y Jesús termina diciendo, fíjense ustedes cómo es astuto el mayordomo. Se queda uno como pensando, Jesús tendría que haber dicho, ese mayordomo es un ladrón, es un tramposo, pero resulta que Jesús no se pone a criticar moralmente al mayordomo, sino que más bien ensalza la astucia del mayordomo y después pasa a decirnos, son más astutos los hijos de las tinieblas en lo suyo que los hijos de la luz en sus obras. ¿Cómo es eso? O tomemos otro caso del Evangelio de Lucas. Una viuda va a hacerle una petición a un juez que era inicuo y que no temía, dice Jesús, ni a Dios ni a los hombres. Y esta viuda va a suplicarle al juez y el juez termina concediéndole lo que la viuda pedía. Porque el juez pensó, aunque no temo ni a Dios ni a los hombres, esta vieja va a acabar pegándome en la cara. Tratemos de hacer una interpretación alegórica de ese pasaje. Entonces, la viuda que insiste y que ora y suplica, pues somos nosotros los que rezamos. ¿Y a quién le rezamos? Pues a Dios. Entonces, según eso, ¿Dios qué es? ¿Un juez injusto? A ver ahí, ¿cuál es la alegoría? ¿Por qué se llega a esas contradicciones? Porque se pensaba en una época que las parábolas eran alegorías. Y resulta que no. Las parábolas no son alegorías. Una parábola no es una alegoría. ¿Qué es una parábola entonces? Aunque hay parábolas que están cerca de la alegoría, como la parábola del sembrador, y hay unas en que todo cuadra como correctamente. Mira este caso. Resulta que un hombre iba por un campo, se encontró un tesoro. Pues ese tesoro no le pertenecía a él, porque ese campo tenía dueño. Y sabemos que tenía dueño por lo que sigue diciendo Jesús. Este hombre vuelve a enterrar el tesoro, vende todo lo que tiene, compra ese campo. ¿A ti te parece que esa es una manera muy cristiana de obrar? Voy yo caminando por tu finca, me encuentro una guaca, me enguaqué, me encuentro una guaca donde hay dinero para vivir como siempre lo soñé. Pero en vez de decirle al dueño, oiga, usted es el dueño de esto, ¿qué hago yo? Calladito la boca, lo tapo, aquí no ha pasado nada, y voy allá a negociar. ¿Cuánto vendes tú tu campo? Te lo vendo por 200 millones. Muy caro, hermano, muy caro. Sabiendo que tiene un tesoro ahí de 30 mil millones de pesos. Muy caro.
Pero bueno, te lo voy a comprar, te doy 180. No, que sean 190. Bueno, 185. Lo compra por 185 millones de pesos. Y comprado ese campo, calladito la boca, probablemente de noche, desentierra el tesoro y empieza a gastar la guaca. ¡Me enguaqué! Ahora yo hago esta pregunta. ¿Jesús está presentando ahí un ejemplo? Porque resulta que ¿quién es ese hombre? Jesús dice que el reino de los cielos se parece a un hombre que encontró un tesoro en un campo. Es evidente que el que ha encontrado el tesoro, ¿quién es? La persona que se encuentra con el Evangelio, es decir, usted y yo. Los que nos hemos encontrado con el Evangelio. ¿Será que Jesús nos está sugiriendo que seamos así tramposos y a ver, aquí yo meto esto y nadie supo nada y después yo compré este campo? Si uno piensa que ese género literario es una alegoría, la única conclusión que se puede sacar es Jesús nos está induciendo a ser avispados, ladinos, tramposos. En vez de decirle al otro lo que tiene en su campo, ¿qué es lo que hace? Pues en el fondo, aprovecharse de la ignorancia del otro. Entonces, algo tan elemental, entre comillas elemental, algo tan común dentro de los evangelios, como son las parábolas, resulta extraordinariamente difícil de interpretar. ¿Cuál es el consenso que hay hoy sobre las parábolas? Yo les invito a que lean sobre este tema en hermenéutica bíblica o en tratados sobre los evangelios, siempre se trata este tema de las parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola no es una historia inventada, sino es una historia común. Es un retrato de la vida común. Es un retrato de la cotidianidad. Eso es lo primero. Primer elemento de una parábola. Aquí estamos hablando de la parábola como ¿qué? Como forma. Recuerda lo que es una forma. Un modo de transmitir un paquete de información. Entonces, ¿qué es una parábola? Una parábola es varias cosas. Primera cosa que es la parábola es un retrato de la cotidianidad, es una escena cotidiana. Fíjate que en las parábolas, en la mayoría de las parábolas, lo que aparecen son escenas perfectamente cotidianas. Y cuando decimos cotidianas, ¿qué queremos decir? La palabra cotidiana quiere decir lo de cada día. Cotidiano quiere decir, es una escena normal. Con la gente, cómo actúa, cómo vive, cómo piensa y cómo habla. Por eso, en las parábolas no hay que buscar ejemplos. En primer lugar, no hay que buscar ejemplos morales. Porque muy al contrario, lo que aparece en una cantidad de parábolas es lo opuesto. Lo opuesto. El caso típico, lo que acabamos de contar. Bonita enseñanza, pues, la que nos da Cristo. Voy y visito por ahí la pieza de otro y veo, y este tipo no se ha dado cuenta de lo que tiene aquí. Entonces logramos un cambio de piezas, hay una negociación a alto nivel con el maestro para que me dejen esa pieza. Y cuando me la dejan, al fin, mis manos sacian su codicia en ese tesoro. Jesús no nos está invitando. Jesús no nos está invitando a ser tramposos. La parábola como forma, ¿qué es? Una escena cotidiana en la cual los personajes y los resultados son los que se podrían esperar cualquier día, casi en cualquier parte. Es verdad que tú puedes encontrarte que hay una persona en 1,000,000,000 que se encuentra un tesoro en un campo y dice, no, toca avisarle al dueño. Una en millones y millones hará eso. ¿Qué es lo que haría la mayor parte de la gente? Lo que dijo Cristo. Las escenas que describen las parábolas son todas escenas cotidianas. Por ejemplo, cuando él describe en dónde cae la semilla, en la parábola del sembrador, pues eso corresponde a cómo se sembraba en la época, que es el método más ineficiente del mundo. La gente echaba un poco de semilla aquí en el manto, iban arrojando. Es el método más ineficiente, sin un buen arado, sin nada. Esa gente no sabía de eso. Pero así se sembraba. Por eso la semilla podía caer en cualquier parte, hasta desperdiciarse. Semilla que cae al borde del camino, no tiene ninguna esperanza de fructificar. Son escenas cotidianas. Pero ¿qué es lo propio? ¿Dónde está la genialidad del predicador de una parábola? ¿Dónde está la genialidad? Precisamente en hacer hablar a la cotidianidad. Es decir, la genialidad del predicador no está en el crear una historia. La genialidad está en hacer hablar a la historia. Se nota, por supuesto, el uso diverso de la palabra historia en esos dos casos. No es crear una historia, es decir, una fábula, sino hacer hablar a la historia, es decir, a la cotidianidad. Lo hermoso de las parábolas de Cristo, y esto es clave para la cristología bíblica, no es que sean relatos, llamémoslo así, muy inspirados o muy inspiradores, o que sean exóticos, hay relatos que por su mismo exotismo atraen. No, no es por exóticos por lo que atraen los relatos de Cristo. La genialidad está en hacer hablar a la cotidianidad. Hay una escena en el libro del Génesis. El patriarca Jacob va haciendo su largo peregrinaje de vuelta a casa. Duerme sobre una piedra y sueña una escalera que llega hasta el cielo. Cuando se despierta, toma esa piedra y dice, este lugar es terrible, no es otra cosa sino la puerta del cielo. Es decir, lo común se vuelve extraordinario, o mejor, lo extraordinario se revela en lo común. Esa es la parábola. La parábola es aquella invitación a la mente para que descubra lo extraordinario en lo común. Es una persuasión, es una invitación para que le quitemos, para que soplemos y le quitemos el hollín al mundo para que otra vez se vea el plan de Dios. La parábola pierde completamente su razón de ser cuando uno la vuelve alegoría. A pesar de que hay algo de alegórico en las parábolas, eso tampoco se niega. Pero pierde por completo su razón de ser. La genialidad del predicador de Nazaret está en qué? Está en que nos está haciendo el mismo ejercicio que Jacob tuvo aquella noche. Oye, mira esa piedra. Parecía una piedra normal y es la puerta del cielo. Eso es lo que Jesús está haciendo. Es el ejercicio del snap. Es el ejercicio del chasquido, del despertar. Mira, Dios no está lejos. Mira, puedes ver a Dios en el campo que siembras. Puedes ver a Dios en el trabajo de una levadura. Puedes ver a Dios en las ovejas que pastan. Mira que puedes ver a Dios en todo. No es sino que sacudas un poquito. No es sino que limpies un poquito y ya ves el paso de Dios y ya descubres su presencia. Bueno, mis hermanos, esto que les estoy diciendo, por supuesto, no es invento mío. Ustedes busquen lo correspondiente a parábolas y alegorías o parábola y alegoría. Cualquier búsqueda, en, por ejemplo, en internet sobre este tema, les va a dar resultados parecidos. Ustedes verificarán ahí que se necesitaron cerca de 100 años de investigación bíblica para llegar a estos resultados, porque por siglos y siglos y siglos, la única manera de mirar a las parábolas era como alegorías, hasta que todos estos problemas morales fueron apareciendo, o sea, salieron demasiado a luz y no había manera de evitarlos. Esto que yo les he descrito, esto que corresponde a lo que es una parábola, es lo que se llama una forma. Eso es una forma. Y la forma es la manera de transmitir un paquete de información. Otra forma que aparece en los evangelios, ¿cuál es? Pues aparecen muchas. Una es, por ejemplo, la diatriba. La diatriba. Nosotros no tenemos eso. La diatriba es, traducido a colombiano puro, una vaciada. La diatriba es un memorial de agravios. Es otro modo de despertar. Fíjate que la parábola es un despertar. Es un decirte, ¿cómo es que no has visto a Dios si Dios estaba tan cerca? Esa es la parábola. La diatriba es otro modo de despertar. La manera de describir la diatriba, la mejor manera de describir la diatriba es pensar en términos de esas casas que tienen una cantidad de parales. Por ejemplo, en la costa pacífica colombiana se ve eso, las casas las hacen sobre unos pilotes de madera y se sostienen así, palafitos es que se llama, ¿no? Se sostienen sobre esos pilotes. La diatriba es el ejercicio de quitarle todo soporte a la otra persona, es decir, dejarla caer, quitarle toda justificación, quitar la mentira de las excusas. Esa es la diatriba, es otro modo de invitar a despertar. Ejemplos de diatribas, ¿Jesús utilizó la diatriba? Pues sí, según lo que aparece en los evangelios, sí. ¡Ay de vosotros, fariseos! ¡Ay de vosotros, escribas! Esos ayes y esos regaños, a nosotros nos parecerían extraños. Pues resulta que ese es un género literario, que lo que pretende es quitar las justificaciones, eliminar una falsa interpretación, abrir un nuevo paradigma. Es decir, la diatriba es un ejercicio intelectual, no es un ejercicio emocional. Y esta es la diferencia entre la vaciada colombiana y la diatriba judía. Cuando uno lee en la Biblia que Jesús dura 2 capítulos, hace poco estábamos leyendo esos evangelios, como 2 capítulos regañando, uno dice, pero qué cosa, tenía que estar muy bravo. No. La diatriba tenía un objetivo intelectual. El objetivo es ayudarle a la otra persona, y fíjate el verbo que utilizo, ayudarle a la otra persona a quitar todas las justificaciones, todas. Déjate de decirte mentiras. Espérate, te ayudo a quitar todas esas excusas tontas que vives diciéndote. Abramos un nuevo capítulo en tu vida. ¿Por qué es tan importante el estudio de la diatriba y comprender cuál es el objetivo de la diatriba? ¿Por qué? Porque si uno no conoce este dato sobre la diatriba, entonces uno piensa que cuando lee la carta de Santiago que está saliendo estos domingos, cuando uno lee la carta de Santiago que la mayor parte está escrita en género de diatriba, o cuando uno lee estos textos de los evangelios, entonces uno dice, tenían que estar muy bravos. No es un ejercicio emocional, sino un ejercicio intelectual. Y sobre todo lo más importante es esto. Ahí comprende uno que la diatriba es un ejercicio de caridad. No es una pelea con un enemigo, sino es una manera de ayudar a un amigo. Por favor, saquémonos de la cabeza que Jesús estaba bravo con la yugular aquí pintada cuando estaba discutiendo con esta gente. No, por lo menos, no necesariamente. Sobre todo cuando el discurso está estructurado punto por punto, no hay que suponer necesariamente una explosión de ira. No. Detrás de ese recuento, lo que hay esencialmente es un acto de amor. Espérate, quitamos todas esas mentiras que te vives diciendo. Abramos un nuevo capítulo en tu vida. Esto es muy importante. Ustedes dirán, ya te doy la palabra, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se sabe que la diatriba tenía esas características? Se lo voy a demostrar. Jesús en la diatriba ataca ¿a quiénes? A los fariseos, a los escribas, a los sumos sacerdotes, a los herodianos. ¿Quiénes son los que atacan a Jesús? ¿Quiénes son los que prenden a Jesús y buscan su condena? Los mismos, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los mismos. Entonces, la primera impresión que uno tiene es, claro, como Jesús no hizo sino atacarlos, se están desquitando, se están vengando. Pero, ¿sí has leído bien el texto de la Pasión? ¿Hay en el texto de la Pasión alguna alusión, siquiera una, a las diatribas? Nos toca responder de memoria en este momento, pero yo les puedo decir, no la hay. Es decir, los enemigos de Cristo ciertamente recibieron las diatribas de Cristo, pero al atrapar a Cristo y al condenar a Cristo no hicieron ni una alusión a las diatribas. ¿Usted qué deduce de ahí? A ver, inteligencia bíblica aquí, funcionando. Si Jesús en sus diatribas se supone que estaba atacando a esta gente, ¿por qué en la Pasión ellos no hacen una sola alusión a eso? ¿Por qué?
¿Ah? Porque a los que él les dijo esas diatribas, pues no eran los que estaban en la Pasión, eran los mismos.
No, sí hubo, claro. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué ibas a decir?
Que ellos sintieron que lo que Jesús decía era cierto, que estaban desarmados.
Esa podría ser una explicación, pero. Claro, es un ejercicio de caridad. Mira, si yo soy un fariseo que pertenezco al Sanedrín, y algunos o muchos pertenecían al Sanedrín, o sea, fueron de los que condenaron a Cristo. Si Cristo me ha atacado a mí y me ha presentado como uno que no merece, que no puede juzgar, que no conoce a Dios, que no respeta a Dios, pues lo primero que yo tendría que hacer sería atacar a Cristo en aquello que Él me ataca. Pero resulta que aquello en lo que ellos atacan a Cristo no es lo que Cristo dijo en la diatriba. ¿Eso qué demuestra? Que ellos no interpretaban ese lenguaje en primer lugar como un qué? Como un ataque. No lo interpretaban como un ataque. Este es un mundo diferente del nuestro. Para nosotros, si una persona se pone a decirnos una lista grande de defectos nuestros, ¿nuestra reacción cuál es? Seguramente es una reacción emocional, es una reacción de ira. ¿Pero qué es lo que encontramos ahí? No encontramos eso. Eso no es lo que encontramos. Resulta que los que atacan a Jesús, los que condenan a Jesús, ¿a qué cosas aluden? Aluden a que Él los haya insultado, aluden a que los haya desautorizado, dicen que es un mentiroso, ¿no? Es una cosa muy interesante. Nunca dicen que Él sea un mentiroso. Nunca dicen que Él los haya atacado, no aluden a eso. Sino dicen es que es un blasfemo, eso sí dicen, ha ofendido a Dios. Esto demuestra que estos géneros literarios son mucho más complejos de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque la tendencia de uno, esto se parece a lo que hablábamos del evangelismo en la charla aquella de la mendicancia, la tendencia de uno es a situarse como un contemporáneo, es decir, uno dice, si yo leyera esto, si esto me lo mandan a mí, mi reacción sería, pero eso no es así. Resulta que en este mundo oriental, la gente es mucho más intelectual de lo que nosotros creemos en muchas cosas. Les voy a dar otro ejemplo para que se vea de qué estamos hablando. Ustedes conocen el libro de Job. Resulta que el tipo de acusaciones que echan contra Job son una diatriba también. Van tres amigos allá dizque a consolarlo. Pero es decir, con esos amigos, ¿para qué enemigos? Según dice el refrán. ¿Y qué es lo que hacen los amigos? Diatribas. Ten la bondad de buscar el libro de Job ahí para que veamos un poco eso. Y lo gracioso es, o lo gracioso no, lo extraño para nosotros es que Job se queda callado mientras el otro habla y habla y habla y habla y habla y habla. Y solo cuando el otro ha terminado, que puede ser un capítulo entero o dos capítulos, entonces Job toma la palabra y echa su propio discurso. ¿Cuál es la primera reacción de uno cuando uno le dicen algo que no es cierto sobre uno mismo? ¿Cuál es la primera reacción de uno? Parar el discurso. Mire, lo que pasa es que usted es un gran mentiroso que cree que porque esto... ¡Momentico, hermano! Inmediatamente uno suspende. Esa es la reacción nuestra. Yo no sé por qué nosotros somos así, o yo no sé por qué ellos eran de otro modo. Pero eran de otro modo. Ellos no eran como nosotros. Mire, por ejemplo, lo que aparece aquí en el libro de Job. Job maldice su nacimiento. Capítulo 4 de Job. Mire, no estoy mintiendo, mire. Arranca a hablar Elifaz de Temán. Sigue hablando en el capítulo 5. Dos capítulos. Y empieza Elifaz de Temán diciendo: si se intentara hablarte, lo soportarías. Pero ¿quién puede contener sus palabras? Mira, tú dabas lección a mucha gente, infundías vigor a las manos caídas. Tus razones sostenían al que vacilaba, robustecías las rodillas endebles. Y ahora que otro tanto te toca, te deprimes. Te alcanza el golpe a ti y todo te turbas. Y sigue diciendo y le dice y le dice y le hace todo un psicoanálisis y le explica de qué se va a morir y todo. Ese es un género. ¿Qué es lo que debemos aprender de esto? Que esta gente con el lenguaje son distintos. Ellos son distintos a nosotros. En particular con esta forma literaria de la diatriba. Los enemigos de Cristo jamás utilizaron las diatribas de Cristo en contra de él. O por lo menos yo no recuerdo ningún caso. Le acusan de otras cosas. Entonces parece que ellos tenían como una cierta capacidad de distanciarse del discurso de la otra persona, dejarlo hablar. Y el otro está diciendo, no, que usted no sirve para nada, usted es un gran mentiroso, usted no vale nada, no sé qué cuánto. Y el otro yendo. Uno no es así. Cuando se meten con uno, la primera reacción de uno es... Lo más interesante de este análisis de las formas en los evangelios, lo más interesante es que le sirve de espejo a uno mismo. ¿Por qué nosotros reaccionamos inmediatamente apenas nos dicen algo que es mentiroso, algo que es falso de nosotros? ¿Por qué? Bueno, ya estos son teorías, pero una teoría es porque para nosotros el yo es supremamente importante. Entonces, apenas rozan nuestro yo, ahí surge el indio que lo lleva adentro. Usted conmigo no se mete. Porque para nosotros el yo es lo más importante. Pero resulta que hay una gran cantidad de culturas para las que el yo no es tan importante. Entonces, claro, la diatriba es un ataque ¿a qué? Es un ataque al yo. Porque es tú eres y tú eres. Y uno está diciendo, no, yo no soy eso. Pero espere, pero cállese, no, ¿cómo así? Pero ¿por qué uno reacciona así? Porque el yo en nuestra cultura, el individuo en nuestra cultura, es todo. El individuo pesa demasiado. En esa cultura no. Supongamos que yo voy a hablar con usted, ya que no lo dejé hablar. Y yo le empiezo a decir, mire, de todos los diseños de pupitre que se han podido hacer en esta tierra, este es el peor. Realmente este es un pupitre que no debería ni siquiera llamarse pupitre. Esto no corresponde a nada, esto no sirve para nada. Yo no sé cuánto pagaron por esto. Pues usted puede seguirme oyendo eso y estar de acuerdo o no conmigo, pero usted no va a tener una gran reacción, a menos que usted haya sido el que compró el pupitre, o el que diseñó el pupitre, o el que lo hizo. Así es esta gente con respecto al yo. Cuando le están disparando al yo, el tipo está tranquilo porque no está aferrado a su yo. Son diferentes de nosotros. Hay una cantidad de culturas que son así. Los árabes tienden a ser así. A los árabes les puede doler más lo que le sucede al clan que lo que le sucede al individuo. Los japoneses son así, ¿no dicen? Que les duele más lo que le pasa a la empresa que lo que le pasa al individuo. Los hindúes son así. Les duele más lo que le pasa al templo de su deidad que lo que les pasa a ellos. Es una cosa sorprendente. Por eso los hindúes se pueden bañar en las aguas marrones del río Ganges. ¿Qué es lo primero que uno piensa antes de meterse al río Ganges? Me voy a untar de todo lo de los demás. Es decir, mi cuerpo, lo que me afecta a mí. Ese es nuestro pensamiento. Pero esos tipos parecen no tener, tipos y tipas, parecen no tener mayor problema con el asunto de que si me voy a infectar, que las infecciones, que no sé qué, que el mugre, que el sudor, que no, eso no importa nada. Es el río sagrado, allá voy al río sagrado. Esto es. Mire, esto es lo que implica el estudio de las formas. Ver qué funciona ahí. Otras formas, aquí no podemos seguir estudiando el tema, porque es que esto en el fondo pertenece al estudio de evangelios. Esto debería verse o debe verse en Biblia propiamente. Pero tú ibas a preguntar algo antes de que sigamos.
Sí, era con respecto al texto de la expulsión de los mercaderes del templo.
Sí.
Ese es un género de la diatriba, ¿cierto? Hace parte porque está haciendo una reclamación en cuanto al lugar.
No, yo diría que no. No, la diatriba siempre es un discurso estructurado. Los ejemplos típicos son lo de los fariseos, los discursos contra los fariseos y saduceos, o los escribas, o la carta de Santiago. No, lo de los fariseos, lo de los vendedores, no es así. A ver, tu pregunta es importante, yo creo, porque nos hace ver que tampoco tenemos que imaginarnos gente que no tuviera emociones. Claro que sí las tienen. Y hay arranques de ira y hay todas esas cosas. Pero aquí estamos es fijándonos en las distintas formas literarias que aparecen. Las distintas formas. Bueno, por ahora no hablemos más sobre estas formas, que las utilizan en general los distintos evangelios. Hagamos una comparación entre el estilo de los sinópticos y el estilo de Juan, para situar mejor al evangelio que nos interesa ahora, que es el de San Mateo. ¿Cuál es la gran diferencia entre los sinópticos y San Juan en términos literarios? ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, la gran diferencia es que en San Juan los conceptos se elaboran junto con el discurso y la elaboración de los conceptos y del discurso es espiral. Esto es lo que hace fascinante, pero hace muy difícil el estudio de San Juan. En el Evangelio, según San Juan, en el cuarto Evangelio, los conceptos se elaboran junto con el discurso. ¿Saben quién decía que escribía así? Me lo dijo un filósofo con el que hablaba no hace mucho, un filósofo de allá de Friburgo. Me decía que uno que tiene este estilo de escritura obtenía es el Papa Juan Pablo II. Los conceptos se elaboran junto con el discurso. Y conceptos y discurso tienen una estructura espiral. Ese es San Juan. Conceptos y discurso. Recuerda que concepto alude a la parte y discurso alude al todo. Entonces diríamos que desde un punto de vista hermenéutico, San Juan es singular en contraste con los sinópticos por esto que estamos diciendo. Porque los conceptos y el discurso, es decir, la parte y el todo evolucionan juntos y ambos evolucionan en una estructura espiral. Esto es lo que hace muy difícil, pero a la vez apasionante, el estudio del Evangelio según San Juan. Espiral quiere decir que se repiten expresiones parecidas. La gente va a decir que usted se está volviendo así en Chiquinquirá y eso me desacredita el convento, hermano. Espiral quiere decir que se repiten expresiones semejantes en otro lugar del discurso, pero cada vez que se repiten se añade algo más. Un ejemplo que tuvimos recientemente en la liturgia fue el capítulo 6 de San Juan, donde Jesús empieza con la palabra pan, pero luego es el pan de vida. El pan de vida que lo da el Padre Celestial, pero es que yo soy el pan de vida que el Padre Celestial ha dado. Y el que no come de este pan no tiene vida. Y la vida que da es vida eterna. En cada vuelta va agregando un poquito más. Entonces, la mejor manera de entender a San Juan es recordando esta estructura espiral. ¿Cuál es la gran diferencia con los sinópticos? En los sinópticos, las palabras tienden a conservar un significado. Es decir, la palabra no evoluciona con el discurso. La palabra tiene su significado y el discurso, podemos decir, que es como la construcción que se hace a partir de esos ladrillos. En ese sentido, los evangelios sinópticos se parecen mucho al modo como uno usualmente habla. La mayor parte de nosotros hablamos como hablan los evangelios sinópticos. Cuando uno hace un discurso, hace una ponencia, hace una homilía, normalmente las palabras significan lo mismo al principio y al final. Si al principio uno utiliza la palabra solidaridad y al final utiliza la palabra solidaridad, significa lo mismo esencialmente. En San Juan no. Tú empiezas al... ¿Señor? En sinópticos no cambia, en San Juan sí cambia. Esa es la gran diferencia entre sinópticos y San Juan. En San Juan sí cambia porque las palabras crecen con el discurso. Las palabras y el discurso van como danzando la una con la otra en una espiral. Es bien complejo a veces. Y esto es parte de la estructura literaria de San Juan. Algunos llaman a ese estilo de San Juan, lo llaman un estilo contemplativo, porque dicen que la contemplación es eso precisamente, la contemplación es una espiral. ¿Por qué se dice que la contemplación es una espiral? Porque nosotros en el ejercicio contemplativo lo que hacemos es volver una y otra vez la atención sobre los mismos puntos. Por ejemplo, cuando se hace una contemplación sobre el misterio de la cruz, entonces uno puede partir de la palabra sacrificio y luego pasa a dolor y pasa a amor y entonces ya dice, es un sacrificio por amor. Y luego dice, este sacrificio por amor es el sacrificio que nos ha dado Dios, el Dios de amor que se reveló a nuestros padres, a quienes mandó también un sacrificio. Entonces ya es un sacrificio por amor que fue prefigurado. El sacrificio que mandó el Padre fue que Moisés sacrificara el Cordero, pero ahora nos ha dado otro Cordero, que es su Hijo, el Cordero de Dios. ¿Sí ves cómo vamos dando vueltas? Entonces, se dice que la contemplación es un ejercicio así, es un ejercicio espiral. Y por eso, el Evangelio de Juan es esencialmente un recorrido espiral. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso en el Evangelio, la mejor manera de estudiar el Evangelio de Juan es a partir de el estudio de cómo crecen las palabras. Hay una serie de palabras en Juan que van creciendo a lo largo del texto. La palabra luz, la palabra vida, la palabra signo, la palabra hora. Esta es mi hora, no ha llegado la hora. Ahora llegó la hora. La palabra amor, la palabra ver, la palabra creer. Son como unas 12 palabras. Y la mejor manera de estudiar a San Juan y de estudiar a Cristo en San Juan es viendo cómo esas palabras hacen sus respectivas espirales y cómo van creciendo. En cambio, en los sinópticos, las palabras tienden a conservar un significado más o menos parecido desde el principio hasta el final. No existe la estructura espiral. San Juan es espiral, mientras que los sinópticos se parecen como a una flecha. ¿En qué se parecen los sinópticos y San Juan? Desde el punto de vista cristológico, ¿en qué se parecen? Se parecen en que, tanto para los sinópticos como para San Juan, hay un centro de gravedad y hay un criterio interpretativo central, que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se encuentran los sinópticos y San Juan, en la pasión. Y aquí volvemos a lo que decíamos al principio. Al principio decíamos que la comprensión del Evangelio empieza con la palabra testimonio. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿testimonio de qué? Es testimonio de la pasión. Los Evangelios son, ante todo, el testimonio de la pasión. Y lo que precede a la pasión, en el fondo sirve como preparación, sirve como antesala, sirve como bosquejo, como anuncio de lo que será la pasión.
¿No se podría hablar como de aspectos positivos en cuanto al lenguaje de los sinópticos o negativos? Y en lo mismo con el estilo de Juan, por la construcción de palabras.
Yo creo que sí se puede, sí se puede. Lo que sucede es que ambas estructuras son importantes, es decir, la estructura espiral es un poco aburrida y a veces uno se confunde, como pasaba con los discursos de Juan Pablo II. Los discursos de Juan Pablo II son un problema porque resulta que él toma un determinado punto, la dignidad de la persona humana, y vuelve y lo dice, y vuelve y lo dice, pero cada vez que lo dice le va agregando otro poquito. Pero ¿cuál es la importancia que tiene ese espiral? Bueno, tiene su propio efecto, tiene su propio efecto en su riqueza semántica, en su capacidad contemplativa. Lo otro también tiene su importancia. La parte, esa especie de flecha, ¿no? Es decir, los sinópticos son como una flecha, mientras que San Juan es esa espiral, ese caracol. Pero resulta que esa flecha también tiene un propósito. Por ejemplo, San Marcos es una flecha que apunta al obrar de Cristo. San Mateo es una flecha que apunta al enseñar de Cristo. San Lucas es una flecha que apunta al corazón de Cristo. Entonces, tienen sus ventajas. Yo diría que más que positivo y negativo, diría que tiene cada uno su propio propósito. Cada uno tiene como su propio uso. Son distintas formas de lenguaje que tienen sus usos diversos. Y bueno, ya en eso que dije, pues ya queda enunciado lo fundamental de los evangelios. Lo repito, San Mateo es una flecha que mira al enseñar de Cristo. Cristo es el maestro, el predicador, el Moisés, el nuevo Moisés. Esta es la imagen que aparece en San Mateo. Cristo, el nuevo Moisés. En Marcos, Cristo también, Señor, es el obrar de Cristo. Cristo es la presencia del actuar de Dios. En Marcos, sí, es la acción de Dios. Podríamos decir que Marcos es como una catequesis entre cómo es la vida sin Cristo o antes de Cristo y con Cristo, es decir, después de Cristo. Es el actuar de Dios, la irrupción de Dios. Mateo podría ser algo así, como la palabra de Dios, como la ley de Dios, la verdadera ley de Dios. Ese podría ser Mateo. Mientras que Marcos es más bien el actuar de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Y Lucas, ¿qué nos presenta Lucas? Desde muy antiguo se le ha llamado el evangelista de la humanidad de Cristo, otros dicen del corazón de Cristo, pero entendiendo la palabra corazón en toda su riqueza bíblica. No solamente la parte de sentimientos, sino todo lo que significa el corazón en la Biblia. Lucas es como una flecha que apunta hacia la humanidad de Dios. La humanidad de Dios, podríamos decir. Pero en eso hay discusiones, mire. Hay gente que dice que sí, que Lucas es el que nos presenta la humanidad de Cristo, la humanidad de Dios. Pero hay otra perspectiva, y es que el verdadero protagonista en el Evangelio de Lucas no es Cristo, sino el Espíritu. Y la obra de Lucas recuerda que tiene dos partes, el Evangelio y lo que nosotros llamamos los Hechos. Entonces, la otra teoría que hay es que el Evangelio o la obra de Lucas hay que titularla de la siguiente manera. El Espíritu Santo en Cristo, ese sería lo que nosotros llamamos el Evangelio. Y el Espíritu Santo en los cristianos, esos serían los Hechos. Y en los cristianos. El Espíritu Santo en Cristo sería el Evangelio. El Espíritu Santo en los cristianos serían los Hechos de los Apóstoles. Es decir, según esa manera de leer las cosas y de ver las cosas, la obra de Lucas debería llamarse Vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Y esa obra de Lucas tiene dos partes. La vida en el Espíritu, en Cristo, y la vida en el Espíritu, en los cristianos. Es decir, es finalmente el Espíritu Santo el gran protagonista. Esa es otra visión que hay. Luego comentaremos sobre las particularidades de San Juan, cómo aparece Cristo ahí. Pero por ahora creo que podemos llegar a este punto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.